Bienvenido nuevamente a otro episodio más de Etil Mercurio Retrógrado, su podcast femenino. Cada vez somos más mujeres viniendo al podcast, así que todo el power. Yo creo que esta va a ser la dinámica, quizás hasta la próxima semana, y todo depende de lo que nos quiera adelantar la Andre del capítulo. Y el día de hoy voy a partir presentando a la persona originaria del podcast, pero que tenía una vida demasiado ocupada como para estar con nosotros y que nos había abandonado. Así que, ¿cómo estás, Bárbara Herrera?
Bien, aquí tratando de salir de los semestres, las reuniones y todo. Espero estar un poco más estable dentro de este periodo de podcast y esta temporada,
¿no? Quizás vamos así a hacer cambio de mando. Quizás hacemos cambio de mando ahí y para que tome otro team. Ahí estamos planeando cosas para la próxima temporada, así que tienen que puro estar pendientes de lo que viene. Y quiero saludar, obviamente, a la panelista estrella de ADN Radio, favorita de Aldo Chapacase. Vicky, ¿cómo estáis?
Amiga personal de Aldo Chapacase, ¿qué me decís tú? Bien, bien, estoy aquí con hartas cositas, se vienen cositas, con harto ánimo y con ganas de ya empezar a hablar de todo lo que tenemos planeado para hoy.
Y finalmente, la única, la incomparable, Andrea, ¿cómo estás?
Eterna compañera de podcast.
Oye, ha sacado el podcast.
Que no te ha abandonado.
No, esta cabra ha sacado la cara. Ha sacado la cara, hizo un capítulo sola con toda la adversidad que eso llevaba y funcionó. Así que...
Mi estrés. No, súper bien, chiquilla. Qué bueno tener a la Bárbara, a la Victoria. Vamos a hablar de temas súper entretenidos hoy día, así que... No, va a estar súper bueno el programa. Quiero, porque si no se me va a olvidar, mandarle un saludo a Anita Karina, que nos escucha siempre, así que le dije que le iba a mandar un saludo así como se mandan en la radio.
Tú dices.
Escuchas. Así que hartos cariños para la Anita Karina.
Oye, ¿tú dices Anita Karina Maldonado? ¿Dices tú?
Sí.
La conocí el otro día y como que, hola, soy Macarena.
Hola, ahora pero... dile, yo estoy en el podcast.
Hola, yo soy la que habla harto. Gracias. Oigan, vamos a partir, vamos a hacer una cosa más rara. Yo creo que es como un debriefing. Prevotaciones, como saquémonos nuestro, así como el estrés, pero antes de eso vamos a hablar como un poco de noticias de ciencia y o tecnología, y yo voy a aprovechar, por supuesto, de saludar a los 188 años de la matronería en Latinoamérica. El día de ayer fue el Día Internacional de los Matrones y Matronas en Latinoamérica, ¿sí? El Día Internacional en sí como que lo celebran el 5 de mayo. Nunca he entendido cuál es la diferencia. Ojalá algún día alguien que es matrón me lo pueda explicar. Pero en Latinoamérica hace 188 años un caballero llamado Lorenzo Sassier dijo, vamos, tenemos que derrotar a la mortalidad materna en nuestro país. Chile tenía unos indicadores, chiquillas, que no les explico, de niños fallecidos. Y se iniciaron una serie de políticas públicas, entre esos crear a las matronas o profesionalizar a las comadronas, darle más espacio, y obviamente también institucionalizar un poco el parto, que eso ahora está como en harto debate. Hay mucho de teoría crítica, hay mucho análisis de las medidas que han pasado entre el siglo XIX y el siglo XX en relación a la matronería, y creo que es un momento perfecto para que nosotras como matrones y o profesionales de la salud que están por ahí, también nos cuestionemos un poco hacia dónde queremos seguir avanzando. Así que esa es mi noticia del día, por decirlo de alguna manera. Y otra cosa que ha estado bien en la palestra es una demanda. Dijo Luli, demanda. Yo no soy, no sé qué, soy empresaria, no, pero acá no es Luli la que dijo demanda. No sé si la Bárbara nos puede contar un poquito más.
Ah, es la noticia hot del momento. Sí, ayer, ¿ya? Del mundo también de la salud, de las vacunas. La vacuna del COVID, que todos la sufrimos y nos dolió más o menos, pero nos ha mantenido súper sanos y nos ha mantenido a muchos con COVID muy suave, o algunos que hemos tenido la suerte de no tener ninguna infección. Moderna está demandando a Pfizer y BioNTech en la vacuna del COVID. Básicamente es porque Moderna dice que estuvo que ellos poseen la tecnología y es la patente de tres cositas. Una de las cositas es una molécula que se llama pseudouridina o uridina, que permite que este ADN RNA mensajero se pueda replicar mucho mejor y formar estas proteínas que son las que van a codificar para nuestras defensas. No soy muy experta en medicina, pero sí en química. Y el uso de estos liposomas, que son, que como les llaman en la vacuna, son nanopartículas de lípidos. Una nanopartícula de lípido básicamente es un trajecito hecho con moléculas que son larguitas y que tienen una cabeza que se puede solubilizar en agua. Y otra, y la colita, así como si estuviéramos mirando un clavo, ¿cierto? La colita del clavo es una cola apolar que puede solubilizar o que puede tomar todo este RNA, que es una macromolécula súper grande, y le ponen este traje al mRNA y se puede solubilizar en los medios celulares, en la sangre, etc. Entonces, tanto como Moderna y BioNTech tienen las licencias de tanto de la uridina y de esta liposoma o nanopartículas lipídicas. Así que se ve bien, bien interesante porque hay muchas empresas que se basaron en trabajos anteriores de otros científicos que son liberados y no son patentables. Y probablemente Moderna siga con la demanda y vamos a ver qué pasa. Porque es súper poco demostrable eso. No los aburro más.
No, está súper interesante. Yo, ¿cómo se llama? El tema de las patentes. O sea, lo que estáis contando ahí es que ellos usaron información que fue disponibilizada libremente para que todos la usaran, pero quienes se avivaron, así, fueron ellos, sí, pues. ¿Y ellos lo patentaron? ¿Es eso?
Sí, de trabajos anteriores, de hecho. Se supone que esta tecnología del RNA mensajero estaba siendo desarrollada por un montón de laboratorios que se dedicaban a otras vacunas, como las del SARS, las del MERS, ¿sí? Y lo que pasó fue que tomaron toda esta tecnología y trataron de codificar para esta proteína Spike, que es la que se pega en las células y empieza a invadir, digamos, nuestro organismo. Y básicamente tomaron estos medios de, ¿cómo se dice?, drug delivery, que son estas nanopartículas, y esta moleculita que permite que se pueda codificar muy bien, o sea, se pueda formar muy bien la proteína que está encargada de matar al coronavirus o de desactivarlo. Entonces, es bien importante que en el fondo estos infringimientos de patentes empiecen a usarse a diestra y siniestra. Creo que hay cosas que están como al filo de la ley y que aquí el que pestañó perdió. Creo que es bastante patudo de parte de Moderna.
Complejo.
Complejo. Oye, la letra es chica, vos, hijas.
Oye, yo aprovechándome que estáis acá, y bueno, dada la controversia de la semana, de la que no vamos a profundizar, porque sería jugar al empate, pero tengo una duda que siempre he tenido y que quizás va a hacerme extraña. ¿Qué es el grafeno?
El grafeno es una capa de átomos de carbono que están distribuidas en una forma que es como un panal de abejas, así total, así en forma muy sencilla, panal de abejas, cada vértice de este agujerito del panal es un átomo de carbono. Como esta disposición es de panal de abeja, hay propiedades electrónicas del átomo de carbono que son bien interesantes, porque existe como una especie de nube electrónica que está sobre este, que lata que no me puedan ver las manos, que está sobre la parte de arriba y la parte de abajo de esta lámina, como si fuera una hojita. Y en algunos estudios y en algunas publicaciones, en algunos trabajos, dicen que tiene que es prometedor tanto para la generación de energía, para el trabajo, por ejemplo, en superficie catalítica y otras aplicaciones en síntesis química. Pero, no sé, yo creo que el boom del grafeno va a pasar, diría yo. Yo creo que está bastante pasado con esta cosa de que no, que va a reemplazar el cobre. ¿Lo han escuchado eso que dice que de repente va a reemplazar el cobre, que es súper electrónico, súper bueno, súper guau? Y no, yo creo que más como aplicación tecnológica, yo lo veo como material de alta resistencia, que es lo que más me he encontrado, por ejemplo, en noticias o en artículos científicos. Y lo otro que encuentro que es súper, súper, súper bueno, muy cachilupi, como diría el perro lenteja, es el uso como superficie catalítica. En el fondo lo que hace un catalizador es soportar o estar como, hacer como una especie de ancla para reacciones químicas, cosa que reaccionen de la forma más específica posible. Y para eso es bastante bueno, bastante bueno.
Razón por la que no va a estar en una vacuna. Esa era la parte a la que quiero llegar. O sea, no es
No, no sirve para
pensado para
nada,
eso.
no sirve para nada.
Excelente,
No
excelente.
sirve para
Sí.
nada porque además el amigo este es durísimo. Entonces, ¿qué es lo que necesita, por ejemplo, este ARN mensajero? Necesita un traje para poder meterse en el agua. Así como si nos pusiéramos un traje de neopreno, va a ir a nadar. ¿Sí? Ya. Lo mismo necesita el ARN mensajero. Y como es una pelotita, el grafeno es como una hoja de papel. Entonces, si tú agarras una hoja de papel y tratas de envolver algo, no pasa nada. Vas a tener que hacerle muchos cortes y no es viable en el fondo. Mientras si tú te pones tu trajecito a medida, te queda perfecto.
Excelente, aclararlo igual, porque igual debe ser heavy para la gente que se vacunó, o para los que nos vacunamos en verdad, ves que ahora la que se vacunó aquí, la que no se vacunó, no mentira, tengo todas mis vacunas, perdón,
Yo también.
que no se malentienda, pero para la gente como que se vacunó, ver ahora que están así como con una demanda. Quizás lo asocian a esta cuestión y por eso yo prefería preguntar, como también un poco para salir de la ignorancia, ¿cierto? De qué cosas tiene una vacuna y qué cosas no, ¿cierto? Y bueno,
Claro.
el tema de las patentes de larga data, o sea, desde el uso de las células de Henrietta Lacks, que ahí hay temas
Exacto.
bioéticos, de ahí para adelante, pues, ¿cachai? El hecho de que la insulina no haya tenido patente, pero que se comercialice como si la tuviera o que la patente haya sido vendida, ¿cachai?
Y de
Entonces,
oro.
¿cachai? Entonces, igual es súper, súper complejo. Ahí, como decía la Andrea, la industria farmacéutica tiene hartas cosas. Uy, bueno, Andrea estaba ahí triste porque hoy día se producen actos de cierre de campañas, de to todas las campañas, y nos estamos perdiendo ir a la que nosotros queremos ir, obviamente, antes de votar, como para soltar la atención. Entonces, este es el momento de soltar la atención. Y la Vicky nos va a ayudar a soltar la atención, o quizás
¿Sí?
no.
¿Estás segura?
Eso esperamos. Creo que no. Esto está como en mi clase de probabilidades. Usted tiene una moneda justa. ¿Cuál es la probabilidad de que le
A ver,
salga cara o que le salga sello? Una dada.
puede ser, puede no ser.
Entonces, no sé si nos vas a relajar, pero creo que es importante que también hablemos porque esta semana han salido un montón de proyecciones, predicciones, modelos analíticos para saber quién va a ganar y por qué porcentaje lo va a hacer. Y como tú eres experta en eso, entonces
Eso
la idea
dices.
es, eso dice LSE, ¿ah? Nada, nada menos, nada menos. Así que ahí pegamos la barf, ¿quiere decir algo?
Sí, la astróloga Victoria León. Con sus predicciones.
No me digáis eso, por favor.
Asústate,
Victoria, me ha...
niñita.
Hemos
No, por
sido
favor.
testigos del rompimiento de una amistad.
No, por favor.
En directo, señores. Victoria
En directo.
Astral.
En directo. Ay, look. Es que,
Victoria Astral, León Porat. Gracias.
¿sabéis qué? Lo terrible. Bueno, ella, la chica a la que hacen referencia es colega, es socióloga. Así que todo es posible.
Espérate, me
Sí.
faltó la lluvia de chanes. Chan, 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 chan.
Sí,
Vamos a tener que editarlo
socióloga.
con unos chanes ahí.
Sí, ponle ahí una lluvia de chan. Sí, bueno. Así que si es que no la chuntamos, ya tengo una posibilidad de carrera. Sí, anda mucha cuestión y mucha información dando vuelta y hay que saber distinguir la fuente de la información y ¿qué tipo de datos nos está entregando? Porque siempre después de la batalla todo el mundo es general y todo el mundo va a decir, no, en las encuestas acertaron o fallaron o qué sé yo, pero lo plantean como si fuese un juego de dardos, como si fuese efectivamente que estamos viendo una bolita de cristal, así como, como decía la Bárbara, las predicciones, pero en realidad lo que estamos haciendo es aplicando ciertas metodologías para tratar de predecir el comportamiento electoral. Ahora, lo que hacemos en realidad es preguntarle por intenciones a la persona, pero no sabemos realmente si es que lo que declara es efectivamente lo que va a hacer. Quizás ustedes están escuchando esto el día sábado antes de la elección, quizás están en la fila esperando por votar, o quizás ya incluso pueden saber los resultados, y ahí obviamente no puedo jugármela por alguno, pero lo que sí te puedo decir es que hay que fijarse bien qué datos nos están entregando y qué fuente están usando, porque la gente compara encuesta A con encuesta B y no siempre tienen la misma metodología, no siempre son comparables, o de repente sale un análisis de Big Data y tú decís como, oye, pero ¿por qué es tan distinta a la encuesta que sacó A, B o C compañía, empresa? Bueno, porque son mediciones totalmente distintas, que están enfocadas en otra población, que tienen otro margen de error. Ahora después uno dice, oye, pero está subiendo tal opción porque subió en un punto porcentual. No digan subió 1%, por favor, digan subió 1%. Bueno, pero en realidad eso no es significativo ni nada. Entonces, oye, aprendamos un poquito a leer los datos y no tratar de armar escándalo porque uno lee A, B o C información en internet.
Vicky, ahí tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué ahora, la última semana, entiendo que las empresas que realizan estas encuestas ya no muestran resultados? ¿Eso ocurrió por qué?
Lo que pasa es que hay una ley que está dentro de la ley electoral que prohíbe publicación de predicciones electorales, datos, 15 días antes de la elección. Y eso es una ley que es bien polémica y que tiene hartos detractores dentro del mundo de la encuestología, porque obviamente cada día las encuestas son más, digo, las elecciones son mucho más líquidas, son mucho menos, están definidas se definen en los últimos días de carrera, las redes sociales hacen que la información viaje tan rápido que cualquier acierto o desacierto de los candidatos o de las personas ligadas a ciertos comandos pueden afectar el comportamiento electoral. Entonces, ya vimos la semana pasada como polémicas, ciertas situaciones que se vieron en algunos eventos que efectivamente mueven la aguja para un lado u otro. Entonces, que... Ay, las chiquillas están haciendo unos gestos que ni se imaginan. Pero efectivamente hay algunas cosas que pueden afectar. Entonces, pucha, tenemos 15 días de silencio, que no podemos decir nada. Y después, claro, pasa una embarrada, cambia el comportamiento electoral. Y ahí, bueno, no va a la prensa pública las encuestadoras.
Ya, y ahí viene la segunda pregunta, porque es verdad que las empresas encuestadoras guardan así como su última encuesta en una notaría, leí como una cuestión así.
Ay, eso.
Y que también la guardan como en dos notarías, entonces la que le salga más parecido como al resultado es a la que se abre.
Mira, eso se hizo alguna vez, especialmente para el plebiscito del 88, donde empezaron a hacerse esta encuesta electoral, obviamente antes. No habían elecciones, así que no había mucho que predecir. Pero ya no se hace, ya no se ocupa esa práctica. Lo que sí efectivamente es que se hacen mediciones para ir comparando el avance de los datos, pero sí, antiguamente, sí, pues de hecho, una encuestadora bien famosa, que ahora es tuitera, empezó esa práctica y para decir, oye, ¿sabéis qué? Nosotros hicimos esta encuesta y estamos reflejando el comportamiento electoral y fuimos capaces, porque después tú puedes decir, oye, pero teníamos esta encuesta y nosotros no la pudimos publicar, y es como, ya, pero ¿será verdad o no será verdad? Entonces es una forma como también de resguardar el prestigio, porque uno se esfuerza tanto en sacar datos y después tan fácil, todo el mundo es metodólogo, metodóloga, entonces hay que luchar ahí contra la corriente de repente. Así que por favor no me funen en Twitter.
No. Les quiero mucho.
Oye, Vicky, tú mientras estabas hablando de como de estas comparaciones y todas las cosas, entonces, ¿podrías darnos algunos tips en relación a de cuándo comparar encuestas, si es que las queremos comparar efectivamente, y cuáles son como las metodologías? Porque yo estuve leyendo hace poco un reporte de un conglomerado que fue el que tuvo como la votación más cercana para cuando fue la segunda vuelta, que utilizaban como, y que puede sonar súper raro, pero medían como intención de voto a través de redes sociales. Muy Cambridge Analytica, desde mi perspectiva, pero, o sea, por lo menos lo que dicen ellos es que no participaron en la generación de publicidad ni nada por el estilo, pero utilizaban como técnicas de machine learning, y hay otras que son telefónicas, entonces claramente no son comparables. Entonces, ¿en qué nos fijamos?
O sea, claro, lo primero que hay que tener en consideración es que lo ideal es comparar la misma medición a través del tiempo, en vez de comparar una medición con otra. Eso en primer lugar, siempre y cuando la metodología de esa medición sea la misma. ¿Y en qué nos fijamos para hacer ese zoom? Primero, a la población que está representando y a la forma en que se mide. Me refiero a si es que es telefónica, si es que es una encuesta presencial, si es que es una encuesta online, porque obviamente van a apuntar a poblaciones distintas. La encuesta presencial normalmente es una encuesta que trata de ser lo más representativa posible de toda la población. Estamos hablando en términos de género, de edad, de niveles de tramo socioeconómico, ingreso, educación. Sin embargo, las encuestas presenciales son muy caras y toman mucho tiempo. Entonces yo me acuerdo que cuando para la elección presidencial del año pasado hubo una encuesta presencial que se demoró 3 meses desde el levantamiento hasta que publicaron el resultado, estaba prácticamente claro que los candidatos iban a ser Gabriel Boric y José Antonio Kast, digámoslo fuerte, y en esa encuesta todavía seguía apareciendo Pamela Giles, que ya había muerto, digamos, políticamente hablando. Entonces, obviamente, con la contingencia que tenemos hoy en día en la política, es imposible hacer ese tipo de encuestas porque ya te están entregando información que quedó obsoleta, pero a la semana. Entonces, obviamente, uno prioriza la rapidez, pero también, por ser más rápido, podemos estar dejando cierta población fuera. Entonces, por ejemplo, en Telefónica, ¿a quién llamas? ¿A celulares o a teléfonos fijos? Y sabemos que mucha gente ya no usa el teléfono fijo. Mucha gente prefiere, utiliza mucho más su celular y las redes sociales. Entonces, ahí tú tienes otro perfil de gente. Ya trabajemos con Big Data entre redes sociales. Hay cierta gente que te va a quedar fuera. Adultos mayores te van a quedar fuera. No van a estar dentro de ese universo que estás tratando de representar. Entonces ahí hay que estar atento de a quién tratamos de representar cuando estamos midiendo y con qué técnica lo estamos haciendo. Yo no sé si alguna de ustedes alguna vez las han llamado, y eso aprovecho ya que hubo un minuto de silencio.
Nunca, nunca, nunca me han llamado, y eso también me hace más desconfiar de las encuestas.
Es que eso mismo quería decir ahora, eso mismo quería decir ahora. Estas en general, para ser representativas a nivel nacional, digamos, no Zoom por comuna ni nada, pero a nivel nacional, no necesitas muchos casos. Tú con 1.500 casos tendrías una buena representación. Incluso ya querías representar más grupos en particular o hacer un Zoom por región, 3.000. Por ejemplo, las encuestas que se hacen en Chile grandes, a nivel de Estado, digamos, son encuestas que tienen 6.000, 7.000 casos y te permiten tener una representatividad, pero así, casi que a nivel local. Entonces tú dices con 1.500, 2.000 casos, tú ya tienes una encuesta confiable. Entonces las probabilidades que te llamen son bajas, y somos 17 millones y 25 millones de teléfonos celulares, por ejemplo, creo que más. Entonces no se asusten si no los llaman. Existe algo que se llama la ley de los grandes números, así que matemáticamente estamos respaldados, no se preocupen. No, es que nunca me han llamado. Tranquila, André, no, por ahí no va el problema.
¿Y tú cómo ves hacia dónde van las encuestas? O sea, yo creo que se han tenido que estar reinventando constantemente, ¿no? ¿Cómo lo veías así como a futuro el predecir? Porque, o sea, dentro de todas estas variables que están dando vuelta ahora que nos estáis contando que dificultan el poder predecir o mostrar una cosa más real con números, van a tener que buscar alguna forma, ¿cierto?
Sí, pues sí, imagínate que hace unos 10 años atrás, cuando empezó la migración de teléfono, no, más de 10 años, pues, cuando ya el teléfono fijo quedó obsoleto, estaba empezando a quedar obsoleto, la industria que se dedica a los estudios de opinión y de mercado fue como, chuta, ¿qué hacemos? Daban por muertas las encuestas telefónicas y se encontró otra forma. Y de ahí se van abriendo espacios en la medida que también la gente va cambiando la forma en que se comunica. Entonces, eso también va afectando la forma que hacemos las encuestas. Siempre, siempre la encuesta presencial va a tener cierta ventaja por sobre otras, pero como les decía recién, es tan caro y tanto tiempo que en las encuestas políticas no da. Entonces, obviamente la gente se va comunicando de manera distinta y nos vamos adaptando. Quizá el día de mañana las encuestas online que hace 10 años atrás se consideraban una aberración, hoy en día son las encuestas que más se usan y las que más han logrado predecir el comportamiento electoral, más incluso que las telefónicas y las encuestas presenciales, por lo mismo que hablábamos. Entonces, como nos vamos adaptando a los tiempos, yo creo, y siempre, siempre va a haber gente que está dispuesta a responder a una encuesta.
Sí, antiguamente uno se encontraba en la calle con las personas que te encuestaban, ahora ya no se ve eso así como,
Sí.
señora, tiene 5 minutos para responder una encuesta. Y eran
Sí.
20 minutos,
Sí.
30 minutos. No sé si se acuerdan
Siempre es
de.
más, siempre es
No
más.
sé si se acuerdan de ese personaje nefasto llamado el encuestador, pero si no lo recuerdan por ahí, pero era como 42 preguntas, oh, loco, era muy nefasto y creo que es súper bueno que hayamos mutado a algo más en línea. Ahora, obviamente no todo puede ser en línea. No sabéis tampoco a quién estáis llegando tanto. Yo creo que eso es como lo que quizás da más miedo ahora, pero si pensáis como grandes compañías que reproducen datos, no sé, Pew Research o Nielsen y whatever company, ellos hacen la mayoría de sus encuestas en línea y esas encuestas suelen contestarlas generalmente más mujeres, ¿cierto? Las mujeres somos
Sí,
las que más tendemos.
siempre, pero eso en todo tipo de
Sí.
encuesta, presencial, telefónica, siempre las mujeres son las que más contestan.
Es un fenómeno muy interesante. ¿Por qué los hombres siempre sacan el poto a la jeringa las preguntas difíciles?
No quieren entregar su tiempo.
No, yo creo que uno tiene más empatía con el encuestador,
Te
sea
iba a
quien
decir
sea.
exactamente lo
Te
mismo.
da
Las mujeres tienen una
lata porque
mayor
sabes que
dosis de
es
empatía.
ganando plata, que es su trabajo. Entonces,
Sí.
como que por ahí yo creo que va.
Sí.
Bueno, aprovecho también de decir, sean buena onda con la gente que los encuesta, por
Siempre.
favor. Nunca, nunca respondan una pesa. Y si
Siempre.
tienen tiempo, respóndanlo. Sí,
Yo
también, ¿qué
siempre
más cuesta?
contesto. Soy muy ñoña. Es como,
Sí.
pobre, porque siempre una
Habla.
mujer la que te llama y es como, ay, pobrecita, nadie le dice que sí. Ya, pregúntame todo lo que quieres preguntarme. Sí.
Sí, pues yo no puedo contestar encuestas, pues entonces como que me quedo fuera de eso.
¿Verdad?
Así que contesten ustedes todas las que puedan.
Wait, ¿no puedes contestar encuestas?
O sea, por temas éticos no debería contestar ninguna encuesta, porque en el fondo yo sé cómo se producen y sé cómo se analizan. Pues entonces, en el fondo, cuando me preguntan algo, yo sé cuál es la intención que está detrás de esa pregunta y sé cómo van a ser los modelos matemáticos que van a aplicar para analizarla. Entonces, por temas éticos
O
no
sea,
debería
que
hacerlo.
literal no explotó la cabeza. Ojalá que haya gente así de ética, gaya. O sea, es como, espero, así
Sí. Oye, es que
como lo
un
mínimo.
temón eso de cómo está elaborada
Temón.
la pregunta. Hoy me
Sí,
acuerdo
po.
de la última, que no sé si era la última en realidad, pero una de esas, la más grande, la que todos conocemos. Y
Esa.
había uno, sí, y había una pregunta así como que eran
Si el día
capciosas al
de mañana
final.
cayese un meteorito, sería culpa de. ¿Cachai?
Mira,
¿What?
Claro. Les
Ya.
recomiendo seguir una cuenta en Twitter que se llama Bad Survey Questions. que obviamente yo la sigo porque obviamente soy pedazo de ñoña, y ponen ahí todas las preguntas que son, tú las miráis, claro, algunas se nota que son errores de programación, pero otras son así, es como, ¿usted prefiere vivir en un campo, prado, hermoso, o quiere comer caca? ¿Cachai? Entonces como, ah, bueno, sí. Y hay varios ejemplos, a mí me ha tocado de repente hacer algunas clasecitas, y siempre pongo esos ejemplos así como pantallazos de preguntas que no deben hacer, así que es como esa gente no pasó metodología. Yo sé que es un ramo que a muchas personas no les gusta, pero obviamente yo lo amo, y por favor pongan atención a sus clases de metodología.
Oye, a mí me encanta que mis estudiantes, como yo hago metodología, me mandan memes, así como una hora en clase de metodología, y ponen esa típica cuestión de esta película donde van los astronautas a un planeta donde hay una ola gigante, y una hora representa 7 años. Ya. Sí. Entonces, esa es como la sensación que ellos tienen, como que cada hora de clase de metodología les roba 7 años de su vida. Como que mal. Pero yo insisto, es súper importante, y creo que también ayuda mucho a fomentar también el pensamiento crítico. Yo de repente, mi sueño siempre ha sido, ponte tú, cuando estaba viviendo en Estados Unidos, era como, yo soy inmigrante, soy latina. Aquí, encuéstenme, ¿cachai? O participar de estas encuestas nacionales, así como la ENSO, cosas, o la ENCABI, ¿cachai? Pero después decís, pucha, yo en verdad, como que, ¿para qué voy a participar? Por ahí había alguien en Twitter que estaba participando ahora en una encuesta que es la VERFAS, que es una encuesta súper grande en Estados Unidos, y contaba su experiencia participando en la cuestión, y fue como que estaba demasiado emocionada porque me van a venir a hacer exámenes. Es como, amiga, basta, no puede ser tan
larguísima la ENS, ¿eh? Son muchas, muchas sesiones, va una enfermera, va una matrona a verte, va, es una encuesta enorme.
Bueno, hablando de encuestas grandes, aquí en Chile, bueno, para que después pasemos a los temas de constitución, pero aquí en Chile hay una encuesta que a mí me encanta, que... conozco gente que trabajó en esa encuesta, es maravillosa, la CELINE, y es la encuesta de presupuestos familiares. Entonces, la persona la van siguiendo, digamos, el encuestador como que le va pidiendo que lleve un registro, y la persona va llenando, bueno, hoy día compré tal cosa, gasté tanto, pagué con efectivo. Entonces, es un trabajo que... pero es un levantamiento que ni te explico, o sea, es encuestador, es encuestadora, bueno, la gente que trabaja en el INE dejan las patas en la calle, literal, son encuestadores buenísimos. Y claro, tienen que andar llenando, y es como, oh, ahora soy consciente de cuánto gasto, lo tienen que ir anotando, es un esfuerzo de gigante, pero es muy, muy interesante, a mí me fascina.
No, y aparte que con esos datos tú tomáis decisiones después, pues también, o sea, sí, igual, sí, claro, súper importante esas encuestas poblacionales, son súper, súper importantes para tomar decisiones a nivel de Estado.
A mí me encanta el censo.
Yo, oye, yo así como, cuando la gente me preguntaste,
siéntese, coma algo. ¿Ah?
Este año nos tocaba censo. ¿Qué pasa con eso, Vicky? ¿Por qué no?
No, pues que como se hizo el censo del 2017, se hizo abreviado, sí. Entonces se ajustan para... Ya los años terminados en 2 ya no van a ser años censales.
Ah, no sabía.
Creo que nos toca 2024. Creo que ese es ahora el que es después de 5, ¿no?
No me acuerdo exactamente, ahí no les voy a chamullar, chiquillas, porque esto queda grabado, así que...
Después lo ponemos en Twitter.
Oye, yo, antes de que pasemos a la constitución, y quizás va a ser un llamado a Alejandro para que nos acompañe la próxima semana, es que, entre otras noticias, porque también en esta temporada que ha estado bien diversa, hablamos sobre el telescopio espacial que nos miente, el James Webb, con sus imágenes bonitas que son de mentira porque están coloreadas por una máquina.
Pero siempre ha sido así, pues.
Ya, pero...
las imágenes de los telescopios siempre han sido así.
No me rompas mi ilusión.
Uno lo que obtiene de una medición del espacio son numeritos.
Ya, mira, yo cuando...
uno agarra esos numeritos y los convierte en una cosa bonita, pero mira, cuando me muestran estas, la foto de no sé qué, y es como, les quedó lindo, cabros, pero...
Ya, no te pasaste. Mis ilusiones.
Puro marketing.
Mis ilusiones. No, pero mira, en una noticia que,
no, es hermoso,
que nos compartió la Ale, dice que el James Webb realiza la primera imagen directa de, redoble tambores, un planeta fuera de nuestro sistema solar. Y Napo, acá.
Súper interesante.
Acá pensando en el planeta está fuera de nuestro sistema solar. Lo encontró el telescopio. ¿Podrá en algún punto? Quizás nosotros ya vamos a estar, este podcast va a llegar quizás grabado en un pendrive de alguna parte, que antiguo, capaz que en ella en pendrive. Spotify en el próximo planeta. Y nada, si nos escuchan de este próximo planeta, bueno, aquí estamos. Nuestras vías paralelas efectivamente son en otro planeta. Lo siento, es que vi esta película todo al mismo tiempo, en el mismo lugar. Y
¡ay, la quiero ver!
Es alucinante, entonces estoy muy pegada y muy pegada hace meses viendo películas.
¿Acaso Macarena vio películas?
Macarena vio está toda cambiada. Vicky, en tres programas se ha visto todas las películas.
He visto películas. Oye, así que al Vicuico lo vamos a llamar. Y para el próximo programa, yo creo que cuando hablemos como más de ciencia, eso también es importante que la Andrea les cuente un poco quizá, y hacia el final. Y Lale dice que su artículo favorito es el del cielo oscuro para la astronomía. ¿Qué? Pueden ir a escucharlo porque lo leímos en el capítulo del James Webb, que si no me equivoco es nuestro segundo capítulo de la temporada, donde tuvimos invitado ahí con Simón y Joaquín, hablando, ¿cierto?, sobre la importancia, sobre las preguntas, etcétera, etcétera. Así que para que lo vayan a escuchar el del cielo oscuro. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Tienen artículos favoritos de esta nueva propuesta constitucional que tenemos que ir a votar porque es obligatorio, si no nos van a multar? Y créanme que la UTM está terrible cara y nadie quiere que lo multen. Entonces, conocer sus artículos favoritos de la Constitución.
Ya, hoy a mí estoy entre el de salud, porque salud es un derecho universal, que es súper importante, pero ese la Vicky lo leyó ya en uno de nuestros programa, así que los invitamos ahí. Tiene cuando estuvo Rubén, creo que fue.
Oye, la Vicky, no andan leyendo artículos, fui yo, quiero aclararlo.
La Maca, la Maca.
Mi hermosa voz.
Es que ando buscando el artículo, entonces por eso la mente se me distrae.
Leí el artículo.
Pero la Maca leyó el artículo de la Constitución sobre la salud en el capítulo de un podcast que hicimos con Rubén Llenero, ¿cierto? Sí.
Y que ahí lo puedo
leer, que es hermoso. Uno como salubrista se le pararon los pelos así cuando lo leyó, porque es todo lo que hemos estado esperando desde los años 60 en Chile. Yo diría que incluso de los años 20, 30, cuando Allende escribió su libro sobre salud y pobreza. Pero como también soy bibliotecaria, entonces hay un artículo muy lindo, que es el artículo 94 de la propuesta de la nueva constitución, y que nombra las bibliotecas y dice así, artículo 94, el Estado fomenta el acceso al libro y al goce de la lectura a través de planes, políticas públicas y programas. Asimismo, incentivará la creación y fortalecimiento de bibliotecas públicas y comunitarias. Hermoso, chiquillas, porque esa cuestión, una, no estaba en la otra constitución, y por otra parte lo relevas, o sea, relevas que es muy importante para un país el contar con bibliotecas públicas, el que la población tenga acceso al libro, que las comunidades mejoran cuando tienen acceso a este tipo de recursos, así que no, súper contenta. A mí ese es mi segundo favorito y se los comparto. Viene la Bárbara ahora en orden alfabético.
Sí, para mí, a mí me gustaron varios. El primero es el artículo 29, en donde que habla de la neurodiversidad, y el artículo 152 de la protección de los derechos digitales. Creo que en varias constituciones, yo creo que en casi todo el planeta, no tenemos leyes que te ayuden o que te protejan tu seguridad digital o que te protejan la privacidad. Y yo creo que es un artículo que es bastante, ¿cómo podría decir? Así como rompedor de esquema y como que sienta precedentes para el resto del mundo. Creo que es súper importante y lo hemos conversado. O sea, yo conozco gente de otros países y lo hemos conversado bastante. y es una preocupación que tenemos como habitantes del planeta Tierra, en el fondo. Y no sé, ¿cuál quieren que lea? El 29 porque me toca a mí, básicamente, yeah, porque dale. Soy parte del... Y es cortito, dice. El Estado reconoce la neurodiversidad y garantiza a las personas neurodivergentes su derecho a una vida autónoma, a desarrollar libremente su personalidad e identidad, a ejercer su capacidad jurídica y los derechos reconocidos en esta Constitución y los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile.
Hermoso.
Hermoso.
Ya que seguimos en orden alfabético de nombres, me toca a mí. Ah, ya, yo, ustedes saben, ya le he dado harta lata con esto, pero estoy full en modo nutrición y ambiente. Y creo que el tema de que tengamos un tercer capítulo sobre la naturaleza y el medio ambiente es súper, súper relevante. Era relevante en los 90, no lo tuvimos. Era relevante en el 2000, tampoco lo tuvimos, y tuvimos una explosión. O sea, si partimos hablando desde la revolución industrial, entre el extractivismo, la reproducción de sistema económico, ¿cierto? Y todas las cosas que surgieron de ahí, nos despreocupamos harto del medio ambiente, y de la ecología en sí, y de muchas cosas, y creo que es momento de que lo retomemos. Y a mí, el artículo que quiero rescatar es el artículo 129, porque siento que da y otorga una responsabilidad a nivel estatal que es continua, ¿ya? El hecho de que esté en una constitución, de cierta manera, le garantiza una continuidad que no tendría solamente si fuera un proyecto de ley o una ley solita, ¿ya? Está ahí, está amarrada, entonces van a haber cosas que no se van a poder hacer, ¿cierto? Porque está este artículo y que el Estado no va a poder hacer, ¿ya? Entonces el 129, en el inciso primero, dice que es deber del Estado adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos, las vulnerabilidades y los efectos provocados por la crisis climática y ecológica. Es súper, súper importante esta parte, porque si bien, por ejemplo, este año tuvimos lluvia, recordemos que venimos en una mega sequía de hace años, o lo mismo, este año vemos que es el season del monzón, ¿cierto? Que son estos floods en Pakistán y que están pasando mucho, como con mucho desfase, ¿cierto? De hecho, hoy día sale una imagen con un río nuevo, ¿ya? Entonces, esos floods, esos cambios meteorológicos, en algún punto no van a estar solo en Pakistán, también van a llegar a Chile. Estas olas de calor terrible, estas olas de frío terrible, los aromos floreciendo a finales de agosto y no en septiembre, por ejemplo, o a principios de julio, todas esas cosas que nosotros vemos que son chiquititas, sí traen efecto, y traen efecto no solo en nuestro ambiente, sino también a la salud. Y el segundo artículo dice que, el segundo inciso, perdón, dice que el Estado debe promover el diálogo, la cooperación y la solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la naturaleza. Y esto es súper importante. Desde la justicia ambiental han habido distintas olas ya ambientalistas. Se supone que estamos en esta cuarta ola ambiental, ya no son las ONG las que se hacen cargo de esto, sino que son los medioambientalistas, ¿ya? Si el Estado tiene que promover el diálogo y la cooperación, yo espero que no aparezcan más medioambientalistas muertos por proteger los derechos de la naturaleza. Y eso es algo que tiene que garantizar el Estado. Espero que no haya más Maca Valdez, ¿ya? Porque no sabemos qué pasó en ese sentido, ¿cierto? Y creo que el responsabilizarse de todo esto es un paso súper importante. Ahora, que esté en la Constitución no implica que va a pasar al tiro. No espero una respuesta mañana, espero un trabajo coordinado a lo largo, porque este es un proyecto para largo plazo. Y eso es algo que también la gente necesita pensar. Ya, esto no es que usted va a despertar después que votó, y si su opción ganó o no ganó, significa que va a ocurrir el cambio inmediato. Y es algo que también tenemos que aprender quizás a ponderar y saber que, y reflexionar, ¿ya? Son cambios que también van a requerir de mucha cooperación de todas y todos nosotros, ya sea metiéndole las manos en los bolsillos y pagando nuestros impuestos con la mejor cara de felicidad, porque van a implicar o pueden implicar derechos que son súper relevantes para todos y todas. Así que ese es mi llamado.
A Leonardo DiCaprio le gusta esto.
Excepto las mujeres sobre 25 años. ¡Qué funado tu comentario!
¡Ay, sí! ¡Pucha, Leo DiCaprio!
A Leo DiCaprio le gusta esto, menos las niñas cuando cumplen más de 25 años.
Bueno, en realidad no son niñas, ya son mujeres. Pero...
Ah, bueno, perdón. Menos las mujeres cuando ya están...
Sí, vos. Son...
No las niñas.
Son mujeres, perdón. Solo muy jóvenes.
Mujeres mucho más jóvenes, ya, en fin.
En fin, no peleemos a DiCaprio. Vamos a lo que nos convoca, porque me toca a mí hablar del que me gusta a mí. O sea, a mí me gustan muchos artículos, la verdad. Y como yo soy un poquito más vieja escuela en algunos sentidos, me conseguí la constitución en papel, así que la estuvimos revisando, como aquí con mi hermana también, la leemos, la vamos estudiando, no tan mateas hay que decirlo, ¿eh? Pero algo se hace. A mí me gustaron muchos artículos, pero me quedo con el 61, que tiene 4 incisos, no los voy a leer todos, pero parte diciendo que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. ¿Y por qué me parece tan interesante esto, que vayan a una constitución? Lo ponía, no me acuerdo quién, pero en un debate de estos programas que salieron en televisión abierta por el tema de la convención y del proceso que estamos viviendo, una de las personas que apoyaba la opción del apruebo defendía este artículo y daba como ejemplo lo que ocurrió en Estados Unidos, que dado que la constitución de ellos es, bueno, tiene otra escuela, lo hablamos el otro día cuando estuvimos hablando de las historias de las constituciones, fue mucho más fácil para ellos cambiar la ley de aborto y en el fondo retroceder en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes en Estados Unidos, sobre todo en los estados más conservadores. Entonces, tener esto reconocido en una constitución nos permite dar un avance en estos temas y además reconocer que la sexualidad no es solamente reproductiva, sino que también tiene una línea de placer, que es algo que se esconde mucho, que sigue siendo tabú en el siglo XXI, y me parece muy, muy relevante que esté. Y además también, solamente para ir cerrar la idea, quiero destacar el hecho que en el inciso 2 habla sobre mujeres y personas con capacidad de gestar, que a mí me parece bellísimo, porque no estamos hablando, porque no todas las personas que tienen la capacidad de gestar son mujeres, y no todas las mujeres también tienen la capacidad de gestar. Entonces, lo encuentro bellísimo. Y por supuesto que se aseguran las condiciones para un embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. O sea, la maternidad como un espacio de amor y de deseo, de querer ser madre, de querer tener ese rol para otra persona. Así que bueno, podría hablar todo el día de esto porque en verdad me encanta, pero destaco ese entre otros artículos, que cada uno tendrá su favorito, o sus favoritos.
Oye, es súper relevante lo que decís. Bueno, el capítulo pasado también hablamos con Tamara Villanovoa, @regina.educa en Instagram.
Oye, que estuvo bueno el capítulo, me encantó. Me encantó.
Así que la Tamara fue súper, habló de muchas cosas que son súper ciertas, de cuáles son los enfoques. Yo quiero hablar un poco del tema de esta maternidad deseada y de las personas gestantes. No se borran las mujeres, si ustedes pueden verlo, son mujeres y personas con capacidad de gestar, ya, para que no, porque por ahí hay mucho, mucho todavía controversia sobre usar este lenguaje, que no tiene la E, no lo hace tan inclusive, pero sí es inclusivo, porque, por ejemplo, ¿qué se define ser mujer? Si ser mujer es solo de lo biológico, les cuento, amigos, que hay un montón de mujeres sin útero. Entonces, si ustedes me tuvieran que decir que lo que te hace mujer son tus partes del cuerpo, pucha, lamentablemente déjame decirte que no. Si mujer te define por tu capacidad de gestar, pucha, también hay gente que no tiene capacidad de gestar. Entonces, desde esta perspectiva es un cambio de mentalidad muy grande, y ese cambio de mentalidad tiene que ir, por cierto, acompañado de educación sexual integral. y educación sexual integral entendida como lo que es, adecuada, apropiada para la edad, hecho para niños, para adolescentes y sobre todo para adultos. Si vamos a querer que la educación sexual se enseñe en nuestra casa o vamos a tener o querer que nuestros hijos estén educados en eso, tenemos que partir educándonos nosotros también y resolviendo un montón de mitos y un montón de cosas que vemos día a día, ¿cierto? Y que van a ver en todos lados, ¿ya? TikTok, Facebook, las redes sociales en general están llenos de mitos sobre sexualidad que no tienen mucha relación con lo que es en verdad. Yo creo que ahí es súper, súper importante lo que mencionáis tú en relación a la maternidad, pero recordar que también va de la manito de la ESI y que eso también está en la Constitución es algo, una garantía.
Sí, es un avance que yo encuentro, pero así, de primer nivel, de primer mundo. Y bueno, me acordaba de lo que hablaba en el capítulo anterior sobre la curiosidad que tienen como las abuelas cuando tienen estas juntas, como de las personas mayores, que es como que todo el mundo iba con, ay, que no podemos hablar de estas cosas, no pueden decir pene, porque la abuela, y la abuela era la que más preguntaba, la que más quería saber, porque, pucha, no hay información. No tenemos donde las personas adultas que tenemos dudas sexuales sobre educación sexual, no tenemos donde consultar internet, no siempre es la mejor fuente. Me acordé de un capítulo de Parks and Recreation, para las personas que ven Parks and Recreation, donde les tratan de enseñar métodos de... no sé cuál es el nombre técnico, chiquilla, pero como para prevenir la enfermedad de transmisión sexual a adultos mayores, porque eran sexualmente activos y tenían como... orgías y qué sé yo, y se andaban esparciendo como sífilis. Es genial ese capítulo, porque ahí te refleja como mucha gente adulta mayor que no tiene acceso a esa información, que no sabe, y que tienen un reencuentro con el placer sexual, y obviamente, y como ya no hay riesgo de embarazo, se cree que, ah, ya, no me puedo embarazar, ¿qué más da? Pero hay otras cosas que también, otros riesgos de tener sexo sin protección, y es como, bueno, ¿cómo se entera la gente que no sabe? ¿Cómo accedemos a esa información? Vean Parks and Recreation. Muy buena.
Oye, aprovechando, pasemos a las recomendaciones. La recomendación. Entonces la Vicky recomienda Parks and Rec.
Oh, yo la recomiendo. Oh, sí, por favor, déjame recomendar Parks and Recreation, la historia de Leslie, una mujer que ama el servicio público, que tiene mucha fe y se encuentra en un mundo donde las cosas no siempre son fáciles, pero ella tiene una visión tan optimista de su entorno que siempre la encuentra al lado bueno. Es graciosísima y además es un cariñito al alma. Yo siempre que la veo, tenemos un etilmercurista, el Jorge, que también es ultra fan de Parks and Recreation. Es un humor muy tierna. Yo sé que a la Bárbara no le gusta mucho, pero yo la amo, así que la recomiendo.
¿A dónde está esa?
Estaba en Amazon Prime, no sé si todavía está ahí. Prime.
Sí, no sé si todavía está ahí. Vi Parks and Recreation, pero yo soy una persona neurodiversa, ¿ya? Tengo déficit atencional y necesito locura, necesito mucha cosa absurda, si no, no me río. Y me
más abuso. De The Office, digamos.
Y en este momento estamos con mi hija viendo The Office. Y a propósito de la ESI, hay un capítulo también donde Dwight hace preguntas incómodas al señor de recursos humanos y es muy gracioso. No las voy a repetir porque pueden ser bastante fuertes, pero es muy gracioso. Yo recuerdo, lloraba a carcajadas. Y sí, estoy viendo The Office y les recomiendo también a propósito del cuidado de la naturaleza, y yo creo que ya es antigua esta serie igual, y nuestros derechos de agua, que también van a estar... o se pueden ratificar, quizás sí, quizás no, en la nueva constitución, ver En pocas palabras. De ahí hablan de cómo un pueblo completo desaparece por la instalación de una cervecería en uno de los capítulos. Y es súper, súper fuerte. Súper fuerte. Me encanta esa serie, es cortita, cada capítulo son como 20 minutos y te llena de información y cosas entretenidas. Dale, André, te doy el paso.
Yo, vi, estoy viendo con mi hijo, estamos haciendo una sesión de los rankings de las mejores series que existen según esos rankings que siempre se hacen. Entonces está Sopranos, The Wire, Breaking Bad. Entonces estamos haciendo, ya vimos Soprano, maravillosa, y ahora estamos en The Wire. Oye, qué buena serie. No es tan densa como Los Sopranos, porque con Los Sopranos nos demoramos harto porque nos gastó como psicológicamente. Uno es bien intensa, pero de igual
Spoilers, por favor, que yo estoy viendo Los Sopranos, voy en la cuarta
ya,
temporada.
no, es maravillosa, pero The Wire es muy, muy buena. Y justo ya estoy en la cuarta temporada donde hablan sobre el sistema educacional. Y bueno, ahí conversamos nosotros con Vicente de que siempre hemos dicho que vamos unos años más atrás que Estados Unidos, pero siempre llegamos a Estados Unidos. Y es terrible pensar que las escuelas en algún momento en Chile pueden ser así. Descubrir Baltimore, para mí fue, ni sabía que existía Baltimore, pero es un país que, o sea, es una ciudad nada que ver con lo que es Estados Unidos, mucha pobreza, la mayoría es población negra, afroamericana. Muy buena, así que esa la recomiendo ahí como para poner ojo y se ríen, ¿ah? Porque como la chiquilla era de comedia, sí, también. Y amo a Omar, es el mejor personaje de la vida, lo amo.
Oye, hablaste de que miramos a Estados Unidos y yo les. Bueno, muchas cosas demográficas están pasando en el mundo con relacionadas también al clima, pero hay eventos en Estados Unidos que están pasando hace un par de años que tenían relación con el tema de la heroína, ¿cierto? Y la drogadicción, así que les voy a recomendar ver Breaking Bad, pero no.
No. No, 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 no,
era
no,
una
no, no.
broma. Ahora le cargar, ¿no? Si no voy a recomendar Breaking Bad, pero sí,
Ese hombre no es químico, no es químico, no es químico.
La esperanza de vida en Estados Unidos volvió a caer, ¿ya? Volvió a caer, está cercana a lo que tenemos en promedio en Chile. De hecho, yo diría que estamos nosotros ahora un poquito más arriba. Y es preocupante que un país que tenía una buena esperanza de vida decline, o sea, bajó por lo menos o retrocedió a lo que ellos tenían por lo menos 20 años atrás. ¿Ya? Entonces, igual cuando nos miremos, tratemos de siempre mirarnos como para otro lado. ¿Ya? Quizás tampoco tanto comparar, ¿no? Uno dice pensar global, actuar local, siempre es una gran idea, ¿ya? Viendo lo que pasa alrededor. Pero yo les vengo a dar una recomendación que no es de ni películas, ni de series, ni de libros, sino que mi única recomendación para cerrar este podcast va a ser que vaya a votar. Vaya a votar por lo que quiera votar, con la convicción que tenga, pero vaya. Levántese, papito, mamita, elige de 18 años, lleven a los niños para que empiecen también a tener conciencia cívica, que sepan, ¿cierto?, lo entretenido que es ir a votar, ser parte de un proceso. Y eso, creo que lo que más les puedo recomendar es que este domingo vaya con tiempo. Vaya con ganas, lleve su mascarilla, por favor, no lo olvide, todavía no tenemos uso de mascarilla, lleve su alcohol gel, su lápiz y su carné. Si es que hace mucho calor, no olvide su botella de agüita, ¿cierto? Porque siempre hidratada, nunca no hidratada. Y eso, así que vote, así como vote, 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 como decían por ahí, y nada más, po. Vamos a. Hoy, el próximo capítulo va a estar bueno. Va a estar
Sí.
bueno porque la André, ¿quién tiene de invitado, André?
Tenemos a Julio Santillán, que es un académico peruano, bibliotecario también, y que su tema es la ciencia abierta. Entonces vamos a hablar de ciencia abierta, cómo está viéndose el panorama, no solo en Chile, sino que como en Latinoamérica, Brasil. Así que ahí, Bárbara, si podéis estar acompañarnos y Vicky
Sí.
también, para que hablemos de ciencia abierta con él, la próxima semana.
Sí,
Te
creo
vienen
que en Estados
cositas.
Unidos están legislando sobre los grants,
Sí, salió la
sobre
semana
el usar
pasada.
revistas open access y que las revistas estén abiertas para difundir ciertos resultados de investigación. Así que es un tema súper, súper importante.
No, y esta semana Frontiers, amiga, Frontiers y MPDI salieron a la palestra ahí por sus fast tracking de muchos, muchos dólares. 2,5 millones de pesos cuesta más o menos la publicación,
Pero
chiquillo.
eso es el vicio del open access.
Sí.
Lamentablemente. O pagáis y te publican en menos de un mes, o estáis un año tratando de entre ir y venir de reviews y cosas así.
Así
de,
que
yo participo encantada, por supuesto.
Ya, súper.
De todo eso vamos a estar hablando la próxima semana, los vicios de la academia. Ah, pero más de ciencia abierta igual. De los vicios de la academia hablamos en privado, porque para qué los vamos a aburrir. Eso, un abrazo grande. Y les vamos a dejar al final el himno. Creo que ya todas leímos un artículo de la Constitución, así que no necesita una nueva relectura. Puede ir a escuchar nuestros capítulos, saber cuáles son nuestros favoritos. La mayoría de nuestros capítulos están relacionados con los cambios que propone la nueva propuesta de Constitución, pero escúchelo, analícelo y, insisto, vaya a votar con convicción. Nos estamos viendo, chiquillas, nos falta la foto.
Para más información, visita nuestra web en etilmercurio.com y síguenos en nuestras redes sociales.